Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 24 de julio de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Ojalá podamos hacer historia. Keylor Navas fue presentado con Pumas y podría debutar este viernes ante los Gallos Blancos del Querétaro en la Liga MX.
Esto.com.mx.
Rompe el silencio. Javier El Chicharito Hernández, futbolista de Chivas, aseguró que fue una confusión lo que habló en sus redes sociales, pero tomará la oportunidad para trabajar en sí mismo y crecer individualmente.
Mediotiempo.com.
Derrotados. La Liga MX cayó 3-1 ante la MLS en el Juego de Estrellas. Gilberto Mora fue el único que anotó por el equipo del fútbol mexicano.
ClaroSports.com.
Sigue siendo familia. El piloto neerlandés Max Verstappen niega haber influido en la salida de Christian Horner como jefe de Red Bull.
FoxSportsLA.com.
Deja legado eterno. A los 71 años de edad falleció el luchador Hulk Hogan por un cardiorrespiratorio. Además de incursionar en la lucha, también estuvo en el cine y televisión. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y agradeciendo a toda la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República, en la Unión Americana, donde se encuentre usted a través de Telefórmula, Radio Fórmula. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en donde usted esté. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ayer la MLS derrotó a la Liga MX en uno de los partidos más aburridos que he visto en mucho, mucho, mucho tiempo. Señor Bura, ¿cómo estás?
Raúl, bueno, ante todo te felicito por haberlo visto. Pero bueno, buenas tardes, Raúl Eduardo, los saludo con mucho gusto. Vamos a platicar acerca de los campos de entrenamiento de la NFL. Justin Fields, el mariscal de campo de los Jets a partir de este año, le dio un susto a su equipo el día de hoy en el campo de entrenamiento. Vamos a platicar acerca de esto, también del fallecimiento de Hulk Hogan y del béisbol de las mayores, que ya está cobrando vapor la campaña camino a la recta final.
Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Pues siguiendo más o menos con lo que nos ha platicado aquí Enrique, ¿no? Que todos los juegos de estrellas son muy aburridos, exceptuando el del béisbol, ¿no? Uh-huh. Es un partido de exhibición, es un partido donde nadie va a arriesgar nada, es un partido intrascendente, 100%.
Muy aburrido.
Muy aburrido, pero yo lo que no entiendo es ese querer decir de mucha gente que es mejor la MLS que la Liga MX, y por supuesto pues con este resultado se aprovecha, ¿no? Lo que sí es que Gilberto Mora nuevamente levantando la mano y enseñándonos la calidad.
Ahora,
que
en
tiene,
los juegos, ¿no?, de béisbol, los de básquetbol, los de fútbol americano, que es uno que están dándole vuelta siempre, pues todos estos se realizan en Estados Unidos con deportistas de Estados Unidos.
¿Sí?
Aquí el asunto, bueno, es
y
que...
Y los que juegan de fuera.
Sí,
¿no?
Pero aquí el asunto es que vuelves a mover a los futbolistas mexicanos a mitad de semana, cuando está la temporada jugándose, y los regresas otra vez. O sea, habría que analizar si conviene o no tomar ese partido, porque el partido, la verdad... O sea, yo... Ahora dicen que Messi no quiso ir, pues tiene razón, hombre.
Pero y la siguiente semana ahí van todos otra vez, ¿no?
Pues sí,
ahí
es increíble.
A volar para allá, pero para Mikel Arreola, el presidente de la liga y el máximo, la máxima autoridad de la Federación Mexicana, es muy importante es este roce con la MLS, y cada vez que puede no lo demuestra, ¿no?
Sí, a los futbolistas les cuesta mucho trabajo ir, ¿eh? Si ellos se les dieran a escoger, no irían. En fin, presentaron a Keylor Navas con los Pumas. Vamos con Rodrigo Morán.
¿Cómo están, amigos, compañeros de la Fórmula E? Qué gusto saludarles desde Cantera. Los Pumas, tras negociaciones largas con Newell's Old Boys de Argentina, finalmente presentan al nuevo fichaje en la portería, Keylor Navas, de cara a la apertura 2025. Escuchemos palabras del arquero costarricense y los argumentos que lo trajeron al camino de los universitarios.
Fue sencillo una vez que tuve la oportunidad y que hablé con Eduardo. Yo creo que desde ahí supe el cariño, la ilusión, me transmitieron esas ganas de poder pertenecer a este club. Es un club grande en México y muy felices de representar esta gran institución. El saber que podemos estar cerca de nuestra familia, que es súper importante para nosotros, llevamos también muchísimos años lejos, y yo creo que eso nos motiva muchísimo. También tuve conversaciones con Sergio, y yo creo que Sergio es mi hermano, y me contó un poco también de la experiencia que él ha tenido en el fútbol mexicano.
Keylor no se olvidó de la incertidumbre que vivió Pumas con el jovencito Rodrigo Parra, y este fue el mensaje que le envió a un canterano, a Auriazul.
Tuve la oportunidad de entrenar con Parra también, ya tuve la oportunidad de hablar con él. Voy a estar ahí para ayudarlo. Es un chico muy joven, con un talento muy grande. Yo creo que al final el fútbol es así. No va a ser ni la primera ni la última vez que uno se equivoque, pero lo más importante es levantarse, saber que él es un gran portero, que por algo está aquí.
En actividad de la jornada 3 de la apertura 2025, Pumas estará visitando al conjunto de Querétaro, y esto respondió Keylor Navas respecto a si está listo o no para recibir los primeros minutos con la casaca de los Pumas.
Yo siempre digo que eso es como cuando uno va a la universidad y tiene un examen. Si usted estudió, usted está deseando que le pongan el examen, porque usted no sabe qué preguntas vienen, pero usted se siente preparado. Entonces, en este caso, yo no sé cuáles son los tiros que me van a hacer, ni mucho menos, pero cuando usted entrena y está preparado, usted se siente con confianza de poder responder bien. Entonces, así me siento tranquilo, con confianza. Ojalá que pueda acertar todas las respuestas del examen y podamos salir con una buena nota. Yo creo que eso es importante, y hay que trabajar nada más. El trabajo es lo que nos da esa confianza para salir a la cancha al 100%.
Informó desde Cantera para la Fórmula E, Rodrigo Morán.
Mañana juega en Querétaro ya Keylor Navas. Estamos repasando los porteros ticos que han venido a México. Yo creí que eran menos. Bueno, Manuel Cantillo jugó con el Marte de Cuernavaca. Evaristo Murillo jugó con el Veracruz Zacatepec. Hugo Zúñiga con el Marte de Cuernavaca. Carlos Alvarado con el América por allá por los años 40, que me dicen las estadísticas que jugó poco. Emilio Zagot en Zacatepec, Atlante y Pachuca. Este fue mi compañero en el Atlante, era portero de la selección de Costa Rica. Lester Morgan de Venados de Yucatán. Y Leonel Moreira fue el último que jugó con el equipo de Pachuca. O sea, creo que son 7, 8 los que han venido a jugar. Pero bueno, ninguno con los blasones de Keylor Navas, ¿no?
No, pues ni lejos, ¿no? Y además estás hablando también muy muy separados en cuestión de tiempo, porque posiblemente el Marte pues era de los 50, ahí llegó a jugar Nacho Treyes. Sí, la verdad es que ninguno de ellos, inclusive en la memoria colectiva, me parece que debe haber alguno de estos nombres.
Oye, le toca debutar contra Querétaro, me parece que si escoges qué partido te toca, dos días estando en México, dices Querétaro, ¿no?
Bueno, pero no se te olvide que han perdido dos partidos, ¿eh?
Sí, pero espera, el partido del domingo, el primer tiempo de Pumas fue bastante bueno. Bastante bueno. Él hace una muy buena jugada en el primer gol, y el segundo gol es un pase sensacional de Carrasquilla a Rubalcaba. Lo que pasa es que el muchacho Parra pues, se equivoca en los dos goles de Pachuca que llevan al empate, y el primer tiempo termina 2-2, pero el primer tiempo de Pumas fue bastante bueno.
Dejó muy buena sensación Angulo, el lateral colombiano.
Muy buen jugador.
Lateral izquierdo, tiene muy buena salida, defiende bien. muy buen jugador. Y bueno, vamos a ver ahora la presentación de Keylor y cómo sale mañana a jugar. Y también es una gran oportunidad para Gallos. ¿Por qué? Porque muchísima gente va a estar viendo el partido, ¿no? Entonces Gallos tiene la gran oportunidad con una plantilla muy corta. Ese es el problema de Gallos. Por cierto, mañana estaremos por allá en Querétaro para llevar ese partido a través de Fox, Fox en Tubi, Caliente en Fox. Allá estaremos el día de mañana. Una pausa, no se vaya, regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de la jornada 3 de la Liga MX Femenil hoy a partir de las 7 de la noche desde el Estadio Jalisco para el duelo entre las rojinegras del Atlas y las franjitas del Puebla. Y a las 9 de la noche Tijuana enfrenta a Toluca en el Estadio Caliente. Para mañana viernes las rayadas de Monterrey enfrentan a Querétaro en el Gigante de Acero a las 7 de la noche. El domingo a las 12 del día Pumas enfrenta a Necaxa en la cancha de Ciudad Universitaria. Y a las 5 de la tarde León recibe en el Bajío a las Águilas del América. Escuchamos a Ángel Villacampa, técnico de las Azulcremas, quien se refirió en conferencia de prensa a los dichos y las disculpas del Chicharito Hernández durante la presentación del duelo de campeonas Tour ante el Barcelona.
Tengo muy poco que añadir, la verdad. Cada uno es dueño de sus palabras y al revés, es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. ¿Qué voy a decir? Que en 2025 escuchar ciertas declaraciones me parecen bastante lamentable o bastante triste. O no lo hemos entendido o lo hemos entendido demasiado bien para saber muy bien que todavía queda mucho por hacer.
El lunes culmina la actividad de la jornada 3 de la Liga MX Femenil con triple cartelera. A las 3:45 de la tarde, desde la Noria, Cruz Azul enfrenta a Atlético de San Luis. A las 7 en la Comarca Lagunera, las Guerreras de Santos reciben a las Amazonas de Tigres y a las 9 de la noche, Mazatlán recibe a Pachuca en el Encanto. El duelo entre Chivas y Juárez es pospuesto para la próxima semana por los trabajos de remodelación en el Estadio Akron y por su juego amistosa contra el Nancy Courage en Carolina del Norte.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina, en donde anoche se consumó un nuevo fracaso para Boca Juniors, que sigue navegando en la mediocridad. Con goles de Clever Domingo Ferreira y Mateo Bajamich, el Atlético Tucumán derrotó 2-1 y eliminó a los Xeneizes de la Copa Argentina en 16avos de final, por lo que tras la dura derrota, la afición bostera volvió a cargar con todo contra Juan Román Riquelme, que suma un nuevo fracaso a su desastrosa gestión como presidente del club. Nos movemos a Brasil, en donde se disputa la fecha 16 del Brasileirao, en la que el Santos cayó 2-1 frente al Internacional de Porto Alegre con Neymar en el campo. Durante el encuentro, el jugador brasileño celebró con todo un gol sin percatarse de que la pelota nunca cruzó la línea y por lo tanto no fue concedido. Producto de la frustración por una nueva derrota que deja a su equipo en puestos de descenso, Neymar protagonizó un nuevo altercado con un aficionado en la tribuna, que se extendió y escaló por varios minutos hasta que sus compañeros intervinieron. Y cerramos viajando hasta Barcelona, en donde esta mañana el arquero del club culé, Marc-André Ter Stegen, anunció que se ausentará de las canchas por aproximadamente 3 meses debido a que se someterá a una cirugía para terminar con una lesión de espalda que lo aqueja desde hace tiempo. La dura baja significa un nuevo problema para el Barcelona, ya que por la cantidad de tiempo fuera de Ter Stegen, no podrá hacer uso de la norma de ausencia de larga duración para liberar masa salarial e inscribir a otro portero. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Bueno, pues ahora vamos a León, Guanajuato. Ya platicamos de lo que va a pasar mañana en Querétaro. Y el equipo de León viene para jugar con Cruz Azul. Ayer hablamos, ayer escuchamos aquí al Arcamón, director técnico de Cruz Azul. Vamos ahora con Paco Montes hasta la ciudad de León, Guanajuato. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué placer estar con ustedes. Estamos desde la casa del Club León, equipo que ya desde ayer, bueno, estábamos con el tema de información de que llegaba Rogelio Funes Mori como refuerzo en la delantera. El nuevo centro delantero del equipo verde y blanco ya hizo exámenes médicos ayer, ya entrenó hoy. De hecho, parece que portará el dorsal número 18. Ahí ya están viendo algunas imágenes. Estuvo en el gimnasio, no trabajó totalmente al parejo. Pero, bueno, pues existe obviamente la duda de cuál versión va a llegar de Rogelio Funes Mori. Se sabe que fue poderoso con los Rayados de Monterrey, el goleador histórico de los Rayados, pero con los Pumas la realidad fue totalmente distinta. Solamente 4 goles en 53 partidos oficiales. Y por otro lado, ya llegó el extremo por izquierda. Es Ismael Díaz, panameño, un tipo espigado, con muy buena zancada, habilidoso y que es uno de los elementos pilares de la selección de Christiansen, la selección canalera, la selección de Panamá, y tenemos sus primeras impresiones recién llegado a León para buscar reforzar y tener esta posibilidad de jugar en la Liga MX.
Contento, ¿no?, de estar aquí, de la oportunidad de estar en un gran club, importante también el grupo Pachuca, ¿no?, que dio la oportunidad de estar aquí, entonces intentar aportar. Bueno, yo estaba concentrado en lo que era mi club. Realmente estamos en plena pretemporada, en plena temporada. Estaba en el día a día, con mi familia, y bueno, me comunicaron de la oportunidad de estar aquí. Y para mí es algo importante, ¿no? Ya que soy una persona que me gusta realmente ir creciendo y tomando realmente retos. Además de las otras opciones que tenía, me pareció la que era la mejor.
Bueno, sabemos de la calidad y la calidad de jugador que es James, ¿no? Realmente un jugador importante en lo que es el club. Yo también quiero realmente llegar y poner y aportar de la mejor manera. Espero poder hacerlo. Sé que al principio puede costar un poco por el tema de la adaptación, pero creo que estoy realmente dispuesto a tomar el reto y poder incorporarme de la mejor manera.
Ahí las palabras de Ismael Díaz. Y bueno, la Fiera sigue buscando también otro centro delantero. Estaban avanzando con el brasileño italiano Joao Klaus del San Luis City de la MLS, pero por el momento la situación se ha complicado. Siguen viendo opciones para tener a este refuerzo en la delantera, Raúl.
Oye, Paco, este hombre que llega, Ismael Díaz, jugador panameño que llega para el León, es jugador de selección, ¿verdad?
Sí, es una de las figuras de la selección canalera. De hecho, tuvo una muy buena participación en lo que fue la Nations League. Recordarán ustedes aquel partido donde salen a festejar con Thierry Henry, ahí estaba entre esos elementos, y también en la Copa Oro. Así que bueno, pues es uno de estos jugadores con los que trabaja recurrentemente Christiansen, que ha tenido muy buenos resultados con la selección de Panamá, Raúl.
Así es, Paco, muchísimas gracias.
Abrazo y buena tarde.
Gracias, sí, lo que sea, cada quien en la selección de Panamá ha crecido muchísimo, y es el equipo de León que visita Cruz. Hay algunos partidos interesantes esta jornada, ¿no? Ojalá veamos buenos partidos. Qué pena que se va a volver a cortar por la Leagues Cup, pero se me antoja también el Necaxa contra América, sobre todo por la situación que están viviendo estos dos equipos. Hay varios equipos. Las Chivas van a recibir a quién?
Las Chivas reciben al San Luis.
A San Luis, porque ya está listo el estadio Akron para jugar. Qué bueno, mi amor. Ojalá.
Otro Toluca Tigres está bueno.
Está bueno, muy Toluca bueno. Tigres.
Oye, pero regresando al tema de Ismael Díaz y del fútbol panameño, ¿Cómo ha crecido el fútbol de Panamá?
Muchísimo.
A últimos tiempos, y qué buenos futbolistas está generando Panamá, sin duda, después de México, Estados Unidos y Canadá, y peleándoles a los tres
a
equipos,
los tres.
Panamá, ¿no? Así que vamos a ver a Ismael Díaz, a ver cómo se desempeña en el León. Tiene la ventaja de que puede usar la Leagues Cup, Berizzo y todos los demás entrenadores como una pequeña
pretemporada,
¿no?
Pues sí.
¿No? Porque al final tienes tres partidos. León juega contra Montreal, contra Nueva York y contra Columbus en la Leagues Cup, así que tienes la posibilidad de mover a tu plantel, de darle oportunidad a muchos jugadores, ¿no?
Va a estar en Canadá y va a estar en los Estados Unidos. Bueno,
sí.
Mira, harto shopping.
Pues sí, y harta pérdida de tiempo también, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Y cada tres días, ¿no? O sea, si es, termina de jugar, empaca tus cosas y...
Yo lo que me pregunto, ¿cuándo van a acabar con este torneo que no sirve de nada? No le interesa a nadie. A nadie, aquí en México, allá en los Estados Unidos, lo que pasa es que ahí llevas a la América a algún lugar o llevas a las Chivas, claro que interesa, no por el torneo, por los equipos.
Claro, por supuesto. Y lo que pasa es que viene esta, quieren hacer una gran rivalidad México-Estados Unidos. La rivalidad es a nivel de selección nacional.
Nada más.
Pero si nos vamos a lo de ayer del Juego de Estrellas, pues no le importó a nadie. Sí, el estadio se llenó, un estadio chiquito en Austin, pero la gente pagó su dinero para ver a Messi, que ni siquiera se presentó. Y luego esto de la Leagues Cup, pues en realidad es algo que pues tampoco importa. O sea, yo creo que cobró mayor relevancia el año anterior, pues por lo que hizo el Inter de Miami, por Messi. Y porque llegaron lejos y porque ganaron. Pero si no, es un torneo completamente intrascendente.
A nadie le interesa.
No.
A nadie, pero bueno. Va, todo indica que va a seguir y nos lo venden como ahora sí ya le hicimos modificaciones para que no afecte al calendario, afecta al calendario, sigue afectando al calendario. Entonces esto le das prioridad a un torneo de jugado en Estados Unidos que sin lugar a dudas afecta a tu liga. Entonces si tú quieres tener una liga buena, una liga de gran nivel, que es lo que estamos trabajando aquí, una liga más competitiva, pues no hagas este tipo de torneos, ¿no? No hagas este tipo de torneos. Yo no sé si este torneo vaya a continuar, porque me dijeron que eran, voy a tratar de averiguarlo, pero me dijeron que eran, habían firmado 10 años, me niego a creerlo.
Oh, pues si es así, ¿este es qué? ¿El tercero o segundo?
Este es el
tercero.
El tercero.
¿No?
Pero además con todas las ventajas para los equipos de la MLS, ¿no?
Pues, pero todas. Mira, vamos suponiendo que se jugara aquí en México, tampoco.
Sí.
O sea,
sí, sí. Es... aquí, ¿quién iba a ir al estadio que me digas a ver esto? Digo, fuera del Inter de Miami, Messi.
Uh-huh. Sí, pero si traes al Inter de Miami y a Messi, adiós, ¿no?
Sí, pero pues, ¿quién iba a ir a ver el equipo de Minnesota o de Austin o de yo qué sé, de Charlotte? Sí,
¿no? Bueno, es más, si tú le dices a cualquier aficionado del fútbol en México, dime cinco nombres de un equipo español y cinco nombres de un equipo de la MLS. Bueno, no solamente el aficionado, nosotros mismos que nos dedicamos a estos, no conocemos muchísimos futbolistas del MLS.
Uh-huh.
Y de otros países, inclusive de Argentina, ahora de Ecuador, de Sudamérica, pero la MLS llama la atención, sí ha mejorado muchísimo, pero por sus grandes contrataciones individuales.
Sí, pero el nivel de los equipos de la MLS me parece que sí ha subido.
No, ha mejorado, ¿no?
Sí,
muchísimo.
Sin duda. O sea, creo que sí, y las estadísticas lo dicen, ¿no? Cuando hay un enfrentamiento en una competencia como la Conca Champions entre Liga MX y MLS, normalmente gana la Liga MX.
Pero
¿no? Normalmente.
Cada vez son más parejos, ¿no?
Sí.
Eso
sí.
También. Ahora, que la Liga, y se van a enojar mis amigos directivos mexicanos, la manejas mejor allá que acá, también es una verdad.
Ah, no, bueno, eso es un hecho. Simplemente es cierto, una cosa es estar en el mercado estadounidense y otra en el mexicano. Pero hemos platicado lo que vale las franquicias en Estados Unidos, pues de las que menos valen son $400 millones, que también tienen los mercados locales, que también tienen sus estadios, que también tienen la infraestructura, pero de cualquier forma, pues... no importa, pues.
Es una gran liga la MLS que sigue creciendo. Es una gran liga la liga nuestra, la Liga MX. Y es un torneo que no sirve para nada, la Liga Cup. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis del torneo de Washington, el local Brandon Nakashima se instaló en los cuartos de final tras derrotar al británico Cameron Norrie en dos sets por parciales de 7-6 y 6-3, mientras el ruso Andrei Rublev venció al chino Wu Jibing en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2 y se enfrentará con el francés Corentin Moutet, quien dejó fuera a Daniel Evans en dos sets de 6-2 y 7-6. Con las damas, Emma Raducanu eliminó a la japonesa Naomi Osaka en dos sets por parciales de 6-4 y 6-2. En el ciclismo del Tour de Francia, el australiano Ben O'Connor se alzó ganador de la etapa 18, una de las etapas reina en la alta montaña. El esloveno Tadej Pogačar se mantiene como líder en solitario al finalizar la etapa a 1 minuto y 45 segundos del ganador y sostiene una ventaja en la clasificación general de 4 minutos y 26 segundos respecto a su perseguidor más cercano, el danés Jonas Vingegaard. Y en la lucha libre estadounidense, la WWE confirmó que Hulk Hogan perdió la vida a los 71 años de edad. El histórico luchador habría sido encontrado sin vida en su hogar, víctima de un paro cardíaco, de acuerdo a algunos reportes locales. Su nombre real era Terry Jean Bollea y su leyenda fue más allá del cuadrilátero, pues marcó un antes y un después en la década de los 80 y 90 para la lucha libre en su país.
Hulk Hogan, ¿qué habrá sido este hombre en la lucha libre de Estados Unidos como el santo en México?
Pues quizás un personaje diferente a lo del santo, que más bien era así como que superhéroe, sí, ¿no? Pero en cuanto al impulso, porque bueno, la lucha libre en Estados Unidos, y además era típico la transmisión de televisión, pues desde los fines de los 40s y 50s y más adelante, pero el que haya aparecido un personaje con estas características, con esos colores, el rojo y el amarillo, con esa melena, ese bigote también característico. Con
mucho carisma, ¿eh?
Mucho carisma, fue la primera gran figura, siento yo, de la WWF, que posteriormente se iba a convertir en la WWE, y que tuviera una carrera larga, y que pues sí abrió las puertas para este que es conocido como un deporte espectáculo, básicamente, ¿no? Y Hulk Hogan llenaba todos esos requisitos.
Sí, sin lugar a dudas.
Seguro.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pues descanse en paz a los 71 años de edad, Hulk Hogan. Hablando acerca de fútbol americano, ahora que los campos de entrenamiento ya han iniciado, hoy estaba en entrenamiento de los Jets de Nueva York, por ahí de las 9:30 de la mañana, y Justin Fields, su mariscal de campo para la siguiente campaña, este hombre que estuviera con los Osos de Chicago el año pasado con los Acereros, que lo hiciera bien el arranque de la campaña porque Russell Wilson estaba fuera por una cuestión de una lesión, y sale para esta temporada, lo toman los Jets, que van a tener nuevo entrenador en jefe en la persona de Aaron Glenn. Total que el primer reporte que se da es que había salido en carrito del terreno de juego, y entonces se encendieron todas las alarmas. ¿Qué es lo que le pasa a Justin Fields? Porque es el único mariscal de campo básicamente confiable con el que cuentan, lo cual también abrió la puerta para las especulaciones que si es que a lo mejor se iban a llevar, bueno, sé, Ryan Tannehill, un mariscal de campo con experiencia que no jugó el año pasado, o Kirk Cousins, que ahí está todavía con los Halcones de Atlanta después de que llegara con ellos el año pasado, 4 años, $180 millones es su contrato, pero que ya no es titular, ahora es Michael Penix Jr. Pero bueno, finalmente se da a conocer que es un problema en el dedo gordo del pie derecho. Probablemente alguien lo pisó, es lo que están señalando. Esas lesiones llegan a ser muy, muy peligrosas, por extraño que parezca. O sea, jugadores como un Jack Lambert, por ejemplo, tuvo que retirarse por un problema así. Dion Sanders, durante gran parte de su carrera, también batalló con ese problema. Pero Justin Fields está tranquilo en ese sentido, aparentemente, para iniciar la campaña que pues ya va a arrancar en breve en la NFL. Que, por cierto, y si nos abocamos a lo que sería la división del este de la Conferencia Americana, pues la pregunta no es tanto quién la va a ganar, los Bills de Buffalo, sino si los Bills de Buffalo van a poder finalmente, en un eventual partido contra los Jefes de Kansas City, ganarles, porque es muy curioso la marca que tiene Josh Allen en campaña regular contra Kansas City, contra Patrick Mahomes, es positiva campaña regular, pero en postemporada 0 ganados y 4 perdidos. Y detrás de ellos se aparecerían los Delfines de Miami, y luego vendrían a Inglaterra, que debe mejorar bastante para la siguiente campaña, sobre todo con un grupo de receptores renovado, con Mike Vrabel como su entrenador en jefe, este hombre que estuviera con los Titanes de Tennessee, le fue bien con ellos, fue campeón con los Patriotas como linebacker, y al fondo los Jets, que los Jets son el equipo de los cuatro grandes deportes en los Estados Unidos que más tiempo llevan sin meterse a la postemporada. Son 14 campañas, 14 sin meterse a la postemporada de los Jets.
Pobres de los aficionados de los Jets, yo insisto. Oye, ¿qué división tan dispareja, Enrique? Yo no sé si sea la más dispareja de toda la NFL, ¿no?
Pues yo creo que en este momento podría ser, así como durante mucho tiempo también fue el oeste de la Americana, con el gran dominio de los Jefes, que pues la distancia entre los Jefes y Cargadores, Broncos y Raiders era también enorme. Ahora las distancias se están acortando en esa división, pero si este es un sector que también durante muchísimo tiempo, y frente a equipos débiles como en su momento era Buffalo, Miami Jets, fue lo que hicieron grandes a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero bueno, pues es una cuestión cíclica, a fin de cuentas.
De acuerdo.
Y bueno, todavía no hay noticias sobre el contrato para Micah Parsons, el gran defensivo de los Vaqueros de Dallas. Cada día que pasa, pues, le va a costar más a Jerry Jones. Tampoco hay noticias sobre Trey Hendrickson, el líder en capturas de la NFL el año anterior, que tiene 35 capturas los dos últimos años. Él busca una extensión de contrato y no se le están dando los bengalíes. Y sobre Terry McLaurin, que era receptor abierto del equipo de Washington, el año pasado tuvo marca de recepciones para anotación del equipo de Washington con 13, pero tampoco hay nada acerca de una extensión de contrato que está buscando. Y bueno, platicando acerca del béisbol de Grandes Ligas, hay tres o cuatro momentos importantes a revisar en la campaña. Uno de ellos, el más importante, me parece que es cuando viene el Juego de Estrellas, en donde ya el calendario es un poquito más allá de la mitad, y en donde se pueden empezar a ver los standings de manera importante, donde aquellos que tuvieron un gran arranque, pero que de alguna u otra forma pues no son equipos consistentes, bajan regularmente su nivel, y aquellos que fueron sorpresivos en un inicio y que lo han mantenido, vamos, es un equipo a tomarse en consideración. Otro punto es ahora, cuando hemos rebasado ya la marca de los 100 partidos, son 162 en el calendario, y no deja de sorprenderme lo que están haciendo los Azulejos de Toronto, un equipo que se veía detrás de los Yankees en el este de la Liga Americana, atrás inclusive de Baltimore, que los dos últimos años se metió al playoff, hace dos años ganó más de 100 partidos, pero ahora están 12 juegos atrás de 500. Toronto tiene ventaja de 4 sobre Yankees, Boston está colocado a 6 juegos. ¿Por qué es importante en este momento hacer este corte de caja? Porque la semana próxima, el 31 de julio, viene el límite para hacer cambios de peloteros. O sea, más adelante puedes hacer cambios, pero esos jugadores más adelante ya no pueden jugar con esos equipos en la postemporada. Por eso es importante ahora, límite 31 de julio, que sí los puedes emplear. Y hay muchos equipos que están con la necesidad de reforzarse, vamos, son los equipos llamados como compradores. Y hay equipos que ven, por un lado, que tienen agentes libres que se van a convertir el año próximo, que te vas a quedar, se van a ir, se les vence el contrato, te quedas con las manos vacías. Y que, pues desde luego, no pueden ser contendientes ya y son vendedores. Entonces, el equipo de los Azulejos lo está haciendo muy bien en su división. En la división central, Detroit demuestra que no es una casualidad lo ocurrido el año anterior, cuando se meten a la postemporada. Se han metido en mala racha Han perdido 9 de los últimos 10, 3 de manera consecutiva, pero aún así le llevan 8.5 a los Guardianes de Cleveland. Y Houston, Houston es un caso interesante porque sin hacer mucho ruido, o sea, se les fue Kyle Tucker, se les fue Alex Bregman. Jordan Álvarez, uno de sus mejores cañoneros, estaba fuera prácticamente toda la temporada. Y aún así, es cierto, es una división, creo que es la más pobre en el béisbol de las grandes ligas, donde está Seattle, Texas, Serafines, los Atléticos, pero llevan ya 60 victorias en la campaña. Y en la Liga Nacional, pues esa batalla que tienen los Mets y los Phillies de Filadelfia por la primera posición, hoy amanecieron los Mets con ventaja de medio juego sobre los Phillies. Atlanta me parece que es una de las grandes decepciones de la temporada, indiscutiblemente, a 14 juegos de los Mets. En la central, Milwaukee, nadie hablaba de Milwaukee. Y bueno, en este momento son líderes en su división, un juego de ventaja sobre Cachorros, marca de 61-41 y son en este momento el mejor equipo de la Liga Nacional. Y en el oeste, bueno, los Dodgers, que le llevan ventaja de 4.5 a San Diego y de 6 partidos al equipo de San Francisco, pese a que los Dodgers llevan ya prácticamente 2 semanas jugando mala pelota, han perdido 6 de los últimos 10 juegos, pero San Diego es un equipo que no alcanza a carburar y San Francisco, que empezó muy bien, se ha caído. Pero vamos a ver hasta dónde alcanzan a llegar estos equipos. Y también es interesante la batalla comodín. No hay que olvidar que califican 3 equipos comodines para la postemporada. En este momento en la Liga Americana, Yankees tiene el primer boleto. Están empatados Seattle y Boston. Y detrás de ellos vienen Texas a 1.5, al igual que Tampa, y el equipo de Cleveland está a 3 juegos. Y en la Liga Nacional, los 3 boletos serían para Cachorros, para Phillies y para San Diego, pero San Francisco está a 1.5 de San Diego, y a 2.5 se encuentran los Rojos de Cincinnati. O sea que todavía van a pasar muchas cosas. El béisbol es un deporte, vamos, romántico, y en un principio como que no gustaba mucho la idea de los comodines. Pero la verdad es que sí mantiene viva la emotividad de la temporada prácticamente hasta el último día, ¿no?
Sí, ha funcionado muy bien. Oye, el otro día me hacía un comentario un amigo acerca de los Astros de Houston, ahorita que dijiste los Astros. Uh-huh. Mi animadversión a los Astros es enorme, pero ya nada más queda Altuve de los tramposos. Entonces yo no sé qué voy a hacer cuando se vaya Altuve.
Pero bueno, ya. No tiene nada que ver la franquicia con los que hicieron trampa.
Por eso, ese es mi problema.
En una de esas hasta le vas a los Astros.
No, tampoco. ¿No?
El amor. Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Iniciamos con Chivas porque Javier Hernández emitió un comunicado sobre sus polémicos videos en redes sociales. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras hayan causado. Nunca fue mi intención limitar, herir, ni dividir. Se lee en el comunicado del Chicharito. Santos Laguna estaría interesado en fichar a Ronnie, quien actualmente milita en el Atlético de Mineiro. La directiva lagunera ya se habría puesto en contacto con el cuerpo técnico del conjunto brasileño. Y de acuerdo con información de medios sudamericanos, Ronnie presentó una demanda para rescindir su contrato por falta de pago de salario, premios y derecho de imagen. En Toluca, después de que Pau López causara baja con los Escarlatas, el guardameta firmó con el Betis de España por las próximas 3 temporadas. El portero se fue como campeón del fútbol mexicano. Los Bravos de Juárez sumaron a sus filas al colombiano Omer Martínez, quien firmó por los próximos 3 años.
Pau López, este portero español que vino una temporada a Toluca, fue campeón con el Toluca, ¿eh? ¿Sí? Finalmente fue campeón con el Toluca, pero ahora se va a jugar al Betis allá en España, y aquí la verdad dejó un muy mal sabor de boca, y allá tenía buen cartel. En fin, ojalá le vaya bien aquí. Aquí la verdad decepcionó.
Sí, pues era considerado como el punto débil de Toluca, ¿no? Un equipo muy sólido de la defensa para adelante, pero para atrás, sí, cada vez que le llegaba un balón era aguas.
Pero se fue con su estrellita y con su bono de campeón.
No, claro, y allá llega, como allá casi no se ve el fútbol mexicano, no, salimos campeones. Así que puede presumir sin problema. Ángel Ricalde es fiel seguidor del Manchester United y se puso a investigar esto del Manchester United. Adelante, Ángel.
Con un nuevo mercado de verano en marcha, la atención sobre los grandes clubes de Europa vuelve a acrecentarse rumbo a una nueva temporada en el mejor fútbol del mundo. Y mientras algunos invierten para conquistar más gloria deportiva, otros gastan desesperadamente con la esperanza de regresar al protagonismo. Pero ninguno tan desesperado como el Manchester United. Han pasado 12 años desde la última vez que el conjunto Red Devil conquistó la Premier League, la número 20 de su brillante historia, que por más de una década se ha hundido en la decadencia absoluta, producto de malas gestiones deportivas y pésimas decisiones directivas. Durante este periodo, el club de Old Trafford ha gastado más de €1 billón en contrataciones de futbolistas y técnicos que no solo no entregaron el rendimiento esperado, sino que en muchos casos fueron absolutos fracasos. Entre los desafortunados fichajes estratosféricos de esta etapa, destaca Ángel Di María por €75 millones, Romelu Lukaku por €84 millones, Harry Maguire por 87, Jadon Sancho por 85, Anthony por €100 millones y Paul Pogba por €105 millones. Por si fuera poco, desde el retiro de Sir Alex Ferguson en 2013, han desfilado 7 técnicos por el banquillo de Old Trafford sin lograr gestiones de éxito sustancial: David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag y ahora Rubén Amorim.
We need to survive now.
Tenemos que sobrevivir ahora. Somos quizá el peor equipo del Manchester United en la historia. Y digo esto porque tenemos que reconocerlo primero y después cambiarlo.
En los últimos 12 años, el Manchester United tan solo ha podido ganar 6 títulos oficiales, 2 FA Cups, 2 Copas de la Liga, 1 Community Shield y 1 Europa League. Por lo pronto, tras un nuevo magno fracaso la temporada pasada, en la que el club finalizó en su posición más baja de la era Premier League, ocupando el 15º puesto, la directiva Mancunian, ahora encabezada en lo deportivo por Ineos y Sir Jim Ratcliffe, ya ha desembolsado otros €140 millones tan solo en los fichajes de Mateus Cunha y Brian Mbeumo, movimientos solicitados por el portugués Amorim, quien vivirá su segunda campaña al frente del equipo y la primera desde el inicio, en medio del continuo hartazgo y desilusión de una afición que sueña con ver de una vez por todas el despertar de un gigante dormido. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Qué bárbaro, qué inversión han hecho y no les ha redituado.
Sí, estoy de acuerdo, decía un billón, vamos, €1,000 millones, ¿no? De euros, en esta muy buena nota de Ángel, pero más bien parecía una catarsis, ¿no? un desahogo de parte de un aficionado de Manchester United, pero pues sí, es que las épocas de Alex Ferguson y de ellos ya están quedando muy, muy atrás.
Pues que fíjate, además tiene hoy que competir contra el Manchester City, que es un equipazo, el Liverpool, que juega excelente equipazo, el Chelsea, que ya nos demostró que anda muy bien, y el Arsenal, que también está en muy buen momento, ¿no? 2012-2013 fue la última vez que fue campeón el Manchester United de la Premier League. Ahí les va la alineación tipo que tenía.
Ahí estaba todavía Ferguson.
El director técnico Javier Ferguson. Ahí le va la alineación tipo que tenía el Manchester United para que veamos comparado con lo que tiene ahora, ¿no? David De Gea era el portero, Chris Smalling, Rio Ferdinand, Johnny Evans, Patrick Evra, Antonio Valencia, Michael Carrick, Paul Scholes, Ryan Giggs, Robin Van Persie y Javier Hernández.
No.
Y ahí estaba Rooney también. Lo que pasa es que en esta...
En ese día no jugó Rooney.
Día no jugó, pero ahí estaba también Rooney, para que veamos el nivel de figuras que tenía el Manchester United.
Si te tiras un poco más atrás, pues encuentras a Cristiano Ronaldo, encuentras a Eric Cantona. ¿Cómo se llamaba este mediocampista galés? Creo que era...
Ryan Giggs, ¿no?
Sí, pero también un crack, ¿no? Crack. O sea, grandes futbolistas pasaron por ahí. Y liderados por Ferguson. Pero ahora, pues sí, jugadores de mucho renombre, pero no han dado resultado.
Pero tampoco tanto renombre, ¿no? O sea, bueno, Di María, sí, estoy
Di
de acuerdo.
Di María dio resultado en todos lados,
sí,
aquí.
Sí, de acuerdo. Bueno. Es que también... si llegas a un equipo que no funciona, un equipo...
Bueno, la segunda etapa de Cristiano Ronaldo también.
Podrido, ¿no? Mourinho, la segunda etapa le fue también como en feria, ¿no?
Pues mira...
¿Y cómo le van a hacer para regresar con el nivel de equipos que hay en la Premier? Ese es el tema, ¿no?
Pues mira, la verdad es los equipos que mencionaste, y hay algunos otros que también lo superaron sin ser grandes equipos esta temporada, ¿no?
Sí,
que
el Aston Villa, el Tottenham, el Newcastle. No,
tiene el ¿qué lugar era? Décimo.
Décimo quinto.
Fíjate nada más.
Décimo quinto, sí.
El peor lugar desde que existe en la Liga Premier. Hay que recordar que antes en Inglaterra, la Liga Premier modificaron lo que era la Liga. Y pues desde entonces no han caminado.
Ahora, lo que es impresionante de 2012-2013 para acá, el dominio del Manchester City y el Liverpool ha sido enorme. El Manchester City básicamente, pero el Liverpool también, un campeonato del Chelsea y aquel del Leicester City que fue increíble, pero el dominio del Manchester City y del Liverpool ha sido, y no se ve que vaya a cambiar.
Le metieron mucha lana al City y el Liverpool, pero Hay dos personajes que fueron muy importantes. Pep Guardiola ha sido importantísimo en el Liverpool, en el City. Y del otro lado, la época de Jürgen Klopp sirvió para levantar nuevamente al Liverpool.
Pues sí, y además demuestras que hay que saber gastar, ¿no? Que finalmente se convierte en inversiones, y hay quienes gastan, pero se convierte en simplemente tirar el dinero.
¿Cuál será el equipo que más ha gastado inútilmente en México? Si hacemos un balance de 10 años...
Yo creo que el Cruz Azul.
¿Cruz Azul sería?
Sí, yo creo que sí.
Mira. Sí.
Bueno, y ahí a lo mejor peleando con Rayados, ¿no?
Bueno, sí, Rayados, claro.
Pues mira, habría que sacarlo, mi querido Beto. ¿Mm? Los fracasos de estos equipos.
Oye, otra nota del fútbol internacional. Escuchábamos al principio Marc-André Ter Stegen, que el que fuera capitán del Barcelona y portero titular del Barcelona, se va a operar la espalda, dolores que ya no lo dejan entrenar. Se habla de 3 a 4 meses fuera. El Barcelona, que había contratado a un portero, a Joan García, que había mantenido a Chesney, no sabía qué hacer con Ter Stegen, ¿no? Que a Ter Stegen lo quieren colocar en algún lado, pues de momento se va a quedar congelado. Y aquí el tema es a ver si le va a dar tiempo de pelear por la titularidad para el Mundial, porque Ter Stegen pues busca ser titular de la selección alemana en el Mundial, ¿no?
El nivel de Neuer en el Mundial de Clubes fue muy bueno, ¿eh?
Sí, regresó muy bueno. Porque había estado flojón.
Sí, muy bueno. Qué mala suerte de Ter Stegen. Y bueno, pues en Barcelona jugó un par de partidos nada más.
Y regularcito también.
Sí, ¿no? Le costó trabajo. En fin, así es este jueguito, ¿no? De ser una gran figura y ahora en problemas. Es la vida de los deportistas, ¿no?
Pues sí, y también de quienes vienen atrás, porque también están a una sola lesión de recibir esa gran oportunidad. Hay quienes la aprovechan y hay quienes, pues lamentablemente, se tienen que formar otra vez en la cola.
Pues sí. Así es este jueguito.
Sí, el Barcelona lleva un portero del Español del Barcelona, del rival de la ciudad, un gran
muy buen portero, ¿eh?
Muy buen portero, joven, con la idea de que sea titular, a pesar de que Chesney fue el titular prácticamente toda la temporada anterior, ¿no?
Sí, muy buen portero este hombre que va para el Barcelona. Me quedé pensando con lo de Keylor Navas. Keylor Navas, para llegar al Madrid tuvo que irle ascendiendo en equipos de no tan buen nivel, ¿eh?
En el Valladolid jugó.
En el Albacete.
En el Albacete, claro.
Levante. Y de ahí lo llevaron al Real Madrid. O sea, fue convenciendo poco a poco. Y acabó jugando en el Real Madrid siendo un extraordinario arquero,
¿eh? Te ganó 3 Champions en el Real Madrid, ¿no? Nada más.
Bueno, mañana se va a llenar el estadio de Querétaro, ¿no?
Seguro, sí.
Sí, independientemente de que los Pumas llevan mucha gente, pues el debut de Keylor Navas seguramente llevará más gente todavía. Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.